Cáritas, abriendo caminos de esperanza. Caminos de esperanza.
Sé que hay en tus ojos.
Buenos días, amigos de Cáritas, la caridad de la Iglesia. Otro domingo con vosotros para compartir el amor que nos pide Cristo. Nos lo da Él primero y quiere que cada hombre lo comparta con el que lo necesita. Controla el sonido Emmanuel Melillo y os habla María Ángeles Amorós, que viene hoy muy bien acompañada. En un documento de la Conferencia Episcopal Española, los obispos nos piden a la sociedad que coloquemos en el centro del sistema la persona y el destino universal de los bienes, así como la solidaridad y la subsidiariedad. El texto recoge también una serie de reflexiones basadas en la doctrina social de la Iglesia, con las que los obispos intentan aportar motivos para el compromiso y la esperanza y colaborar con nuestro grano de arena a la inclusión de los necesitados en la sociedad. Quiera el Señor que nuestra palabra sirva de luz orientadora en el compromiso caritativo, social y político de los cristianos y que nuestro aliento acreciente en todos una solidaridad esperanzada, señalan. Por último, los prelados hacen una profunda autocrítica y piden perdón por los momentos en que no hemos sabido responder con prontitud a los lamentos de los más necesitados y subrayan su intención de comprometerse, junto al Santo Padre, en la promoción de una sociedad de liberadores de las pobrezas. Un buen documento para que lo meditemos todos. Bueno, pero os he dicho que venía bien acompañada y es porque tengo a mi lado a la hermana adoratriz Antonia Pérez. Buenos días, Antonia.
Buenos días.
¿Cuál es tu papel en Alicante?
Pues mira, mi papel en Alicante es acompañar junto con otras cuatro adoratrices a mujeres que están en la calle o nos envía la Dirección General de la Mujer y necesitan siempre el acompañamiento y la ayuda en este momento de su vida tan importante para ellas.
Debía empezar por felicitarte a ti y a tu congregación de religiosas, adoratrices, esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad por el premio que os han concedido el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, el sexto premio de Derechos Humanos Rey de España, por vuestra labor a favor de estas mujeres víctimas de trata y violencia de género. Estáis de moda en este momento, aunque lleváis muchos años luchando por lo mismo, ¿no?
Sí, desde 1856 que Micaela... más tarde Madre Sacramento, al ver a una mujer, a las mujeres en la calle en Madrid, tiradas en la calle, que no tenían salida, entonces el Señor le llama a trabajar por ellas, abre casas y bueno, pues en este momento pues
para acogerlas.
Para acogerlas, darles una formación y para que no vuelvan, ya cuando están curadas, vuelvan al mismo sitio, sino que las dignifica. Claro. Micaela fue una mujer que se adelantó a la pedagogía de nuestro tiempo. Dignificación de la mujer para que tenga sus derechos, para que sepa ser una persona en la sociedad.
¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que dijo el rey Felipe VI en su discurso cuando os concedieron el premio?
Pues a mí me gustó mucho, pero yo resaltaría, las adoratrices nos dan ejemplo una vez más con su red de atención que abarca Europa, África, América y Asia. Nos enseñan a releer los signos de incertidumbre e inseguridad como oportunidad y esperanza.
Oye, eso todo lo del futuro, ¿no? Lo que da de esperanza al mundo es lo que más te gusta, ¿no?
Sí, y sobre todo que nos decía que la voz de los hombres y mujeres de bien no pueden callar ante esta injusticia que están sufriendo desgraciadamente muchas mujeres. Y tenemos en los telediarios, en todos los periódicos.
Yo cuando preparaba esta entrevista pensaba, fíjate cómo se adelantaron al tiempo y que gracias a esa labor que venís realizando tantos años de cuidar de estas mujeres solas y que no tienen quien las acoja y quien las haga volver a entrar en una sociedad normalizada, ¿Cómo habéis hecho, cómo habéis sensibilizado a la sociedad? Porque en estos momentos ya no estáis luchando solas como habéis estado en muchos otros momentos, ¿no es así?
Sí, he cogido datos y de las 1.100 adoratrices aproximadamente que estamos en el mundo, sí que ya nuestra labor está acompañada de unos 1.500 laicos. El trabajar en equipo, el tener visiones distintas, el conjugar esos modos de actuación hace que todo eso vaya en pro de la mujer. Y si va en pro de la mujer hay que...
Bueno, es... No. ¿Cómo ayudáis a estas mujeres? Así, concretamente.
Pues mira, en España tenemos 17, 18 proyectos, de los cuales... varios trabajan en la trata, en trata de mujeres. Son proyectos que están en una avanzadilla. También son proyectos que están muy reconocidos actualmente por todas las organizaciones europeas. Se trabaja codo a codo. Se está trabajando también con víctimas de violencia. En concreto hay casas ya... que se trabaja con víctimas de violencia. Otras casas están trabajando en acoger a las mujeres en situación de exclusión, de esa exclusión social, cuando tienen hijos o sin hijos, a madres embarazadas. Lo importante es que la adoratriz queremos, y creo que en este momento estamos... haciéndonos presentes en todos aquellos lugares donde la mujer sufre.
Qué bien.
Y ahí es donde a mí me gusta estar, y a mí y a las adoratrices.
Y tenéis de todo, ¿no? Psicólogos, o sea, sí. Para ayudarlas en todo...
Tenemos en nuestras casas un equipo multidisciplinar, con psicólogos, trabajadoras sociales, educadoras. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo... Primero, no somos tantas en España.
Claro.
Y segundo, este es un trabajo muy complejo y hay que estar dando respuestas.
¿Y les aguantáis a los niños y todo en las casas vuestras?
Yo diría que tratamos de que los menores, quitarles las experiencias negativas que han vivido con experiencias de cariño.
Muy bien.
Con experiencias de acogida.
Porque yo sé que tenéis ahí muchos niños, yo digo, sí, menudo sí. Batiburrillo.
Y es muy importante cuando un niño pues tiene un tiempo libre o está en casa y sale corriendo a buscar a buscarnos.
¿Tenéis alguna casa más en Alicante?
En Alicante tenemos dos comunidades. Una comunidad de hermanas mayores... donde pues también tienen ahí unos cuidados especiales porque son adoratrices que ya han dado toda su vida en la misión. Entonces tenemos en España varias casas donde pues ellas siguen su ritmo de adoración, su ritmo de descanso, su ritmo de cuidado y no... Y luego después tenemos una comunidad de cuatro hermanas, que es donde yo estoy, donde tenemos un grupo de mujeres con o sin hijos.
Está bien. O sea, lo de cuidar a los mayores me parece muy bueno, porque sí. Nosotros yo creo que habíamos perdido un poco esa capacidad de cuidar a los mayores. Parece que los mayores ya no valen para nada, ya los tenemos. Y sin embargo, en otras comunidades, como yo que voy a Etiopía y veo cómo valoran a los mayores, yo digo, y nosotros hemos perdido eso que era un buen valor que teníamos. Pero qué bien, ¿no?, que las hermanas ahora estén bien cuidadas hasta que mueren. Han dado su vida, todos los mejores años de su vida.
Además, me impresiona mucho cuando vamos a visitar, bueno, vamos a visitarlas, vivimos pared con
cerca,
pared, entonces,
sí.
Pero siempre te preguntan por las mujeres, siempre te dice que rezan por ellas, siempre y si las conocen te van preguntando.
O sea, que no se han desprendido,
no.
Todavía.
Gracias a Dios, creo que la adoratriz, llevamos tan dentro... El carisma de adoración, y es impresionante ver a las hermanas mayores cerca, muy cerca del sagrario, Digo, mira,
¿dónde están? ¿Dónde pensando están en esas chicas eso, que han estado cuidando?
Porque nosotras como adoratrices tenemos una riqueza impresionante. Es verdad que Micaela fundó por la mujer y se desprendió de su fortuna, de sus palacios, de todo, por estar con las mujeres. Pero ella pronto descubrió que esta misión o tenía una fuerza interior impresionante,
o no se iba a mantener.
O no se iba a mantener.
Claro.
Y entonces la doble vertiente del carisma adoratriz, como es adoración, liberación, liberación, claro, adoración, es un binomio que no se puede separar.
La oración es tan, tan importante.
Y de hecho, cuando vamos a nuestras casas, pues impresiona mucho el sagrario abierto, el tiempo de adoración.
Ay, pues como tenéis ahí al Señor, qué bien estáis. ¿Qué te sientes realizada con tu trabajo y con tu vocación, Antonia?
Yo, con mi trabajo y con mi vocación, sí. ¿Por qué? Pues porque, bueno, concretamos esto el 25 de abril, que hacía los 50 años de Cáritas. Y yo aquel día te dije, pues 44, que yo entré. Y pues es verdad, pero miras a tu alrededor y...
Y ha merecido la pena tu vida.
Y digo como San Agustín, que ojalá cuando me llames mis manos estén sí, manchadas o no muy manchadas, pero mi corazón esté lleno de nombres. Pues y eso para mí es muy importante.
El amor de los cristianos debe llegar a todos los rincones y vosotras habéis escogido una buena parte. ¿Cómo os llegan estas jóvenes? ¿Trabajáis en relación con otras instituciones?
Sí, nosotros tenemos un convenio con la Dirección General de la Mujer y es el que nos llega todos los casos, ¿no? Trabajamos muy estrechamente con ellos y bueno, pues los casos, las reuniones y todo, de tal forma
que
nos posibilitan dar la mejor
atención,
respuesta
a
las mujeres, ¿no?
Antonia, es un gusto comunicar a nuestra escucha esta parte del amor de la Iglesia y aplaudimos a los que os han concedido este galardón. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Recordamos a nuestra escucha las dos cruces que deben poner en la declaración de la renta para que pueda llegar mayor ayuda a los que la necesitan, la de la Iglesia y la de fines sociales. Gracias, Antonia. Feliz
Gracias a vosotros.
Feliz domingo a todos.
Sé que hay en tus ojos consuelo.